Le doy gracias al Señor por este nuevo día, por la bendición de estar con ustedes. Y vamos a hacer esta reflexión que la vamos a llamar el juicio personal. Y voy a pedirle al Señor su santa palabra para que nos ilumine y podamos vivir este momento en el espíritu de la palabra del Señor. Les voy a leer de la segunda carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, desde el versículo 1, y dice: fidelidad y resiedumbre del apóstol. Tú pues, hijo mío, hazte fuerte con la gracia de Cristo Jesús, y lo que me has escuchado, garantizado por muchos testigos, confíalo a hombres fieles que a su vez sean capaces de enseñar a otros. Comparte conmigo el sufrimiento como un noble soldado de Cristo Jesús. Nadie, mientras sirve en el ejército, se entromete en asuntos civiles si quiere satisfacer a quien le reclutó. Y tampoco el atleta consigue el triunfo si no ha competido reglamentariamente. El agricultor que brega debe ser el primero en beneficiarse de los frutos. Entiende bien lo que digo, pues el Señor te dará talento para discernir todas las cosas. Acuérdate de Jesucristo resucitado entre los muertos, descendiente de David, como predico en mi evangelio, por el que estoy sufriendo hasta verme entre cadenas como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada, por eso todo lo soporto por los elegidos, para que también ellos alcancen la salvación que está en Cristo Jesús, junto con la gloria eterna. Podéis estar seguros. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos fieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Palabra de Dios. Todos nosotros como católicos, por la doctrina que se nos ha dado, por el mismo catecismo, sabemos de que cuando nosotros morimos, nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo, que es el juez de toda la humanidad entera, sin excepción. Jesús es el juez de las almas. El alma de un indígena que muere, que nunca oyó de Cristo, nunca oyó de Dios, se aparecerá ante el Señor e inmediatamente muere. Y el Señor no nos juzgará en religiones, ni en razas, ni en creencias de ninguna clase. Nos juzgará en las obras del amor, en el amor. Porque todo ser humano ha sido creado por el mismo Dios y por la misma intención, con el mismo propósito, con el mismo fin. Y por lo tanto, cada ser humano que Dios crea, le infunde en su corazón el conocimiento innato que tiene de la conducta del bien y del mal. Si el indígena, sin conocer a Dios, sin que nadie le haya hablado de Dios, vivió de acuerdo a la conducta del amor que vibraba en su corazón y no a la conducta del mal que también vibraba en su corazón, entonces al encontrarse con Jesús inmediatamente va a descubrir que Él es el divino amor, y como el indígena toda la vida le dio el señorío al amor que había en su corazón, inmediatamente le da el señorío al Señor como el Señor y se salvará en el amor. Por eso, ante el Señor Jesucristo compareceremos todos, instantáneamente morimos, instantáneamente. Piensen en esto, nosotros estamos acá en el vientre de la tierra y al mismo tiempo nuestra alma está en el vientre de esta carne, de este cuerpo humano, como un bebé, y esta alma tiene que ser cuidada como si fuera un bebé. Hay que alimentarla para que en el momento que llegue el nacimiento de esta alma a la plenitud del mundo espiritual, lo cual nos espera en cualquier momento, porque Dios solo sabe ese día, esté lista y alimentada y fuerte para que pueda sobrevivir en el mundo espiritual y pueda elevarse hacia Dios. Ese es el fin para el cual Dios nos creó. Ustedes saben que precisamente el trabajo más grande del diablo es hacernos enamorar de esta vida temporal y hacernos vivir solo en instintos, sentidos y razón, como animalitos racionales, para que no estemos en ninguna forma preocupados por el alma. Ustedes han visto que una mujer embarazada se preocupa por su bebé que tiene en el vientre y quiere que el niño nazca a los 9 meses, no que nazca prematuro, no que nazca a las 8 ni a los 7, mucho menos a las 6, porque nacería prematuro, débil, no sería capaz de defenderse en el mundo natural, porque estaría su sistema inmune muy débil y cualquier enfermedad lo puede matar. Eso sucede con nuestra alma. Cuando Dios nos crea, nosotros no tenemos un periodo de gestación de 9 meses. El misterio del periodo de gestación del alma, solo Dios sabe cuán largo es. Les voy a contar lo que el Señor me reveló. Hay madres que piensan que perdieron un bebé. No estoy hablando de un aborto provocado, sino hay madres que están embarazadas y a los 2 meses, 3 meses, perdieron el bebé, sin haber provocado eso, se perdió el bebé. Resulta que ese bebé no se perdió. Mire lo que el Señor me enseña. Cuando Él crea una alma, la crea en el vientre de esta madre terrenal. Y Dios es el único que sabe cuánto tiempo debe estar esa alma en ese cuerpo físico para que pueda estar lista para entrar al mundo espiritual. Dios creó al hombre para que estuviera 9 meses en el vientre de la madre, que es el tiempo que necesita para desarrollarse lo suficiente para salir de ese vientre y sobrevivir en el mundo natural. Ahora, también creó el alma para que esté lo suficiente en la carne, para que se desarrolle lo suficiente y pueda estar lista para entrar al mundo espiritual, que es nuestro último nacimiento, el nacimiento que nos llevará a la vida eterna, permanente, donde no habrá ya muerte, que es nuestro destino. Entonces, se necesita tener conciencia de que cada día de nuestra vida es absolutamente valioso. No lo podemos desperdiciar, porque es un día de la gestación del alma. El diablo quiere que nosotros nos durmamos y que nos olvidemos lo importante que es cada día, y por eso quiere que nos entretengamos con los placeres, con los instintos, con los deseos, con la intelectualidad, con el afecto humano, con tantas cosas, las posesiones materiales, para que no nos preocupemos de nada de alimentar el alma. Y entonces el alma se alimenta solo del amor, el amor que da, es el único alimento que tiene el alma. Cuando nosotros salimos de este cuerpo al final de esta vida, tendremos la perfecta visión del mundo espiritual. Ahorita somos ciegos, sordos y mudos al espíritu por causa del pecado original. Pero cuando salimos de este cuerpo, sale el alma. Les voy a poner un ejemplo. Yo no sé cuántos años tiene usted en este momento. Puede que usted tenga 5 años, 7, 10, 20, 30, 50, 60, 70, hoy. Mire para atrás en su vida y piense cuánto tiempo ha pasado para que usted llegue a la edad que tiene y le va a sentir que es como una ilusión. Parece que fue un sueño. Hace nada que usted era un niño. Nada. Y le digo, de la misma forma, llegará un momento, que no está muy tarde, que no está muy lejos, para que usted esté en un ataúd y lo estén enterrando. Y al lado de ese ataúd está paradita su alma. Todos los que lo conocen vienen a ver el cuerpo muerto que está en esa caja. Y hablan y miran, y usted está al lado, ya no lo pueden ver ni oír, pero usted sí puede ver y oír a todos. ¿Quién se prepara para esto? Casi nadie. Porque en ese momento es cuando el alma necesita toda la fuerza. Porque ¿dónde está el alma cuando sale del cuerpo? Está en el mundo caído. Nosotros estamos desterrados, pero nunca le ponemos cuidado a esa palabra. Hablamos de la Virgen María, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia. Después hay una parte en esta oración que dice, a nosotros los desterrados hijos de Eva. Y rezamos eso, y ni pensamos. Y el Señor Jesús en el Evangelio nos enseñó que este es el exilio y que de aquí tenemos que salir, pero estas cosas como que no nos entran. Y pensamos que está el paraíso, aquí es donde debemos tener el castillo, todo, realizar todos los sueños, conseguir todo lo que estamos soñando. Esto es todo lo que quiere el alma, el corazón, todo, cuando esta no es la casa nuestra. Estamos en tránsito, somos peregrinos. Jesús, cuando habló con Pilatos, que lo estaba en ese momento definiendo su vida en la tierra, le dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, los ángeles vendrían a rescatarme. Y con esto nos dice de dónde es nuestro reino, que nosotros somos de Cristo y hemos jurado que somos de Él, lo hemos aceptado como nuestro Señor y por lo tanto pertenecemos a su reino, que no es de este mundo. Entonces, cuando el alma sale del cuerpo, queda en el mundo caído. En el mundo caído están todos los espíritus caídos. Es lo primero que uno se encuentra. Por eso la iglesia tiene oraciones como la sangre de Cristo. ¿Ustedes recuerdan la oración que se hace después de la comunión? Alma de Cristo. Y después dice: a la hora de muerte, llámame. No permitas que me aparte de ti, del enemigo malo, defiéndeme. Porque está hablando de ese momento de la muerte. Y por eso se habla que el patrón de la muerte es San José y San Miguel Arcángel, porque San José murió en los brazos de Jesús y María y sin pecado, en santidad, porque era un hombre santo. Él es el gran patrono de la muerte. También San Miguel Arcángel, que es el patrono de las almas, porque él nos lleva ante el tribunal del Señor en compañía de nuestro ángel guardián. Entonces, cuando el alma sale del cuerpo, inmediatamente conoce la plenitud de la verdad. La plenitud. Nada queda sin responderse, todo queda claro. Y en ese instante el alma descubre exactamente el estado en que se encuentra. El Señor no tiene que decirle: pasarás 100 años en el purgatorio, te condenaste, te vas para el cielo. No, eso sucede instantáneamente, porque el alma queda perfectamente definida. Dependiendo de cuánto creció espiritualmente o cuánto no creció. Y ahí es donde está el sentido verdadero de comprender qué es el juicio personal. Hay dos juicios: el juicio personal y el juicio final. El juicio personal solo lo viven aquellos que no completaron la lección del amor en la vida terrenal, pero se salvaron. También aquellos que no pasaron la lección en absoluto, ni amaron y se condenaron. Porque los santos que se santifican en la tierra no tienen juicio personal. Cuando salen de este cuerpo, se unen inmediatamente al Señor, se funden con Él, pasan derecho a la gloria. Los doctores de la iglesia, antes de Santa Teresita del Niño Jesús, que es la última doctora que Juan Pablo II entronizó, prácticamente nombró, como no sé cuál será la palabra, como doctora de la iglesia. Entronizar solo es para Dios, creo, pero yo no sé cuál será el título. Ella la nombró doctora de la iglesia del nuevo milenio. Y casi todos los doctores de la iglesia anteriores a ella, los otros 32, porque hasta ahora hay 33, decían que era casi imposible entrar al cielo directamente. Santa Teresita del Niño Jesús trae un mensaje nuevo que dice: sí, la entrada al cielo es muy factible directamente, porque nosotros tenemos todo lo que se toma para llegar allá. Es más, el Señor a mí me ha manifestado que nunca antes en la tierra había habido más peligro para un alma condenarse como hoy, y nunca antes había habido más oportunidades para un alma santificarse en la tierra como hoy. Porque miren, nunca había habido un mundo más seductor del que tenemos hoy, más encantador, porque el diablo tiene todos los juguetes afuera para que nos entretengamos y no podamos pensar en nuestra alma, y así nos sorprende al final de esta vida todos desnutridos, sin fuerza espiritual, y ahí nos toma. Pero al mismo tiempo, aquel que es capaz de renunciar a todas las maravillas extraordinarias de este mundo y vivir una vida sencilla, sin ambiciones desordenadas, sin una vida pecaminosa y desobediente, viviendo como un hijo de Dios. Ese puede llegar al punto que puede irse directamente al cielo. Y les voy a dar un ejemplo. Usted dirá, ¿cómo puede un pecador como yo entrar directamente al cielo aunque me porte bien? No puedo superar estos pecados que tengo y sigo cayendo en ellos. Aquí está la clave. Resulta que San Pablo nos confiesa a nosotros en un momento en una de sus cartas que dice: tres veces le pedí al Señor que me quitara este aguijón que tengo en la carne, que es como un demonio que Satanás envió directamente del infierno a atormentarme. Y Dios no me lo curó, solamente me dijo: mi gracia te basta, yo me glorifico en tu flaqueza. Y no lo curó. ¿Por qué? Si San Pablo hubiera sido perfecto, no hubiese tenido caridad con nadie. Entonces, esto es lo que pasa. Yo tengo un defecto horrible que me hace pecar. Para yo santificarme, yo tengo que arrodillarme ante el Señor y renunciar a ese defecto con todas las fuerzas de mi alma, mi corazón, con todo mi ser. Implorarle al Señor que me ayude a morir a ese defecto, que me ayude a superarlo, y sinceramente lo siento así. Y cuando caiga en ese defecto me atormento y corro a confesarme, porque me atormenta. No tengo amor por ese defecto. Lo odio, no lo quiero en mi vida. Sé que me hace daño a mi alma, ofende al prójimo, ofende a Dios. No lo quiero. Pues les cuento, si realmente así de serio, así de sincero, así de profundo es el renunciar a ese pecado, aunque usted no lo supere en toda la vida, el día que llegue ante nuestro Señor, no existe ese pecado ante Él, porque el Señor conoce el corazón del hombre y sabe que usted sinceramente había renunciado a ese pecado. Y por eso, ahí está. Les voy a dar un ejemplo. Un hijo estudia como loco para graduarse y se trasnocha, y el padre lo ve, su papá lo ve, que el esfuerzo que hace tan increíble, y luego no pasa el grado en la universidad. ¿Qué hace el papá justo y bueno? Para el papá justo, ese hijo sí pasó el grado, porque él supo que él hizo todo el esfuerzo, dio todo lo que podía para pasar el grado y no pudo. Y el papá dice: no te preocupes, que para mí tú sí lo pasaste, porque diste todo lo que tenías. Y ese es el Padre Celestial, así es Dios. Mientras nos vea luchando, entregando todo, trabajando para superar nuestras debilidades, es como si ya las hubiéramos superado. Entonces, por eso, sí es posible entrar al cielo directamente desde la tierra, sin tocar el purgatorio, pero solo para aquellos que sinceramente buscan a Dios con amor, con celo, con sed, con hambre, y solo quieren a Dios y renuncian al pecado de verdad. Esos son, y se puede entrar al cielo sin pasar por ese juicio personal. Por eso el Señor le decía a Santa Faustina: no quiero que me encuentres como juez, sino como misericordia. Misericordia soy. Ven, acude a mi misericordia. Di: Jesús, yo confío en ti. Y ese es el mensaje de la Divina Misericordia a Santa Faustina, que es uno de los mensajes más recientes de nuestra Iglesia, aprobados por la Santa Iglesia. ¿Y qué quiere decir eso? Un mensaje para estos tiempos, donde Jesús nos invita a la santidad y nos invita a que verdaderamente nos convirtamos. Dense en cuenta, aquí estamos en este lugar, y seguro el Espíritu nos trajo a todos acá. Somos hijos del Espíritu Santo y aquí nos trajo porque el Espíritu quiere que nosotros escuchemos su voz. Pero esto puede convertirse en un sermón más, en un evento más que nos entretuvo en un fin de semana en forma religiosa y que nos emocionó, y algunos hasta lloramos y otros pensamos que de pronto podíamos cambiar un poco, y otros ni oímos y otros ni nos acordamos lo que oímos, y a veces ni entendemos por qué vinimos. Pero para Dios no hay nada imposible. Nosotros como seres humanos no podemos hacer nada, pero con Dios todo lo podemos. Por eso es que hoy estamos acá para unirnos a su Espíritu, al Espíritu de Dios. Y unidos a Él nos completamos. Porque dense en cuenta de esto, el diablo es 100% malo, 100%. Nunca oirán ustedes que encontraron un demonio que era 83% malo. No. 100% malo es el diablo y todos sus espíritus. Todas las almas malditas que están condenadas son 100% malas. Para poder combatir al diablo y sus artimañas, tenemos que combatirlo solamente con 100% bueno. Usted no puede combatirlo con 10% bueno, porque si usted lo combate con 100% bueno, quiere decir que usted tiene 90% malo. Entonces le pertenece a él 90%. ¿Usted cree que con 10% lo va a tumbar cuando usted tiene 90% con él? No puede. Entonces, ¿cómo se logra 100% bueno cuando nosotros somos imperfectos y pecadores? Esa es la razón por la cual Jesús se llama Redentor. Redención. Jesús vino a completarnos lo que nos faltaba, porque nosotros solos no podemos completarlo. Dense en cuenta que en el éxodo de los hebreos, que sacó Dios por medio de Moisés de Egipto, llevaban 430 años castigados, esclavos en Egipto. Los sacó por el desierto, les mostró maravillas, la nube que los guiaba, la roca que les daba el agua, el maná que caía del cielo, hasta codornices llovieron del cielo el día que se aburrieron de comer maná. Maravillas hizo el Señor en el desierto. Sin embargo, en un solo día 23.000 murieron por fornicar. Dios los castigó. No aprendían. Y iban tan solo a una tierra prometida en la tierra. Ahora Jesús viene, baja del cielo y viene a mostrarnos cómo hacer esto, cómo hacerlo perfecto. ¿Cómo lo hacemos? Uniéndonos a Él, haciéndonos uno con Él. ¿Y cómo nos hacemos uno con Jesús? Arrepintiéndonos, confesando nuestros pecados, cambiando nuestra vida, mirando en nuestro corazón todo lo que es malo y dedicarnos a cambiarlo. Usted puede venir a estos congresos, a estas conferencias todas las veces, pero si usted no sale de acá decidido a cambiar sus defectos, hágase de cuenta que perdió todo el tiempo. Hay personas que vienen a esto, ¿para qué? A ver si los sanan, a ver si de pronto ocurre algún milagro, a ver si de pronto algo extraordinario pasa, o como los griegos que iban al Areópago, donde predicó San Pablo, que iban a entretenerse con la inteligencia de los hombres. Y entonces allá se asombraban ellos de todos los que hablaban y salían a ser los mismos griegos paganos, idólatras. Y nosotros a veces hacemos eso. Por eso es que la única conversión verdadera viene si usted sale de acá diciendo: yo sé qué es lo que Dios quiere de mí. Lo que Dios quiere de mí es que yo me transforme con su amor y cambie los defectos que hay en mi corazón. Usted escuchará gente que dice: ay, yo soy de muy mal temperamento. En mi casa todos somos así. Mi papá, uy, ni hablar. Mi abuelito, oh, mi abuelito era una fiera. Todo. Y les parece una virtud, como si fuera un lujo, una cualidad, cuando es una maldición. Si usted no corrige ese defecto de ese temperamento violento que tiene, de esa falta de paciencia y de tolerancia, con eso mismo perderá su alma, porque usted está llamado a superar las cosas malas que hay en usted. No las puede dejar activas. Es como cuando yo hablo del homosexualismo, usted no se imagina la persecución que yo recibo por eso, pero por eso no va a dejar de hablar. La psicología moderna dice que es natural ser homosexual. Dios dice lo contrario. No es natural cometer pecados. ¿Por qué? Cuando yo estoy hablando así, no estoy juzgando al homosexual, porque el homosexual es un pecador y se puede arrepentir, pero estoy denunciando el homosexualismo, que es Satanás. ¿Por qué razón? Nosotros fuimos creados como hombre y mujer para procrearnos. Y la única razón por la cual existe la vida sexual es para que esté abierta a la procreación en la familia sacramentada bajo la Iglesia. De la única razón. Para eso creó Dios hombre y mujer. Y para eso hay sexualidad. Una pareja que está casada tiene su vida sexual abierta a tener hijos. Porque donde esa pareja que esté casada tenga sus actividades sexuales y esté previniendo tener hijos todo el tiempo, no está teniendo una vida sexual en orden a Dios, sino que se está divirtiendo con eso y convirtió la sexualidad en un deporte de placer. Eso no es para lo que Dios lo creó. Ahora se imaginen ustedes, primero, gente que fornica, que no está casada. Segundo, personas que tienen sexo con el mismo sexo. San Pablo dice, los sodomitas no entrarán al reino de Dios. Eso es bestialidad, es cosas de animales ya. Un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. Eso no es natural. Pero les cuento esto. Es posible que por maldiciones intergeneracionales, de generaciones de la familia anterior, los genes de una persona hayan nacido desequilibrados y un hombre puede nacer con más hormonas femeninas que masculinas y nace afeminado y también con una atracción a los hombres, al mismo sexo, porque necesita como equilibrio y lo busca de esa forma. Pero, ¿sabe qué? El hombre no puede vivir de acuerdo a sus instintos. Por eso Dios nos dio razón. Nosotros no somos animales irracionales. Y entonces yo no puedo hacer todo lo que deseo hacer y todo lo que estoy inclinado a hacer. Aunque yo tenga atracción al mismo sexo por un problema hormonal, eso no quiere decir que yo tengo que consumar un acto sexual con la persona del mismo sexo. Eso no justifica eso. Yo nazco con un instinto de violencia, porque viene mi sangre y soy violento. Eso no quiere decir que para realizarme como ser humano tengo que estar golpeando a todo el mundo y siendo un violento para poderme realizar, porque en mí hay un instinto violento. Y eso es lo que la psicología moderna quiere explicar hoy, de que el que nace homosexual debe ejercer sus funciones sexuales homosexuales para poderse realizar como ser humano, y por eso legalizan el homosexualismo como matrimonio y también les dejan adoptar hijos. ¿Ustedes se pueden imaginar algo más espantoso que eso? Eso es el puro demonio. Así de que por muy afeminado que sea yo y por muy masculina que sea una mujer, y que tengan atracción la mujer a las mujeres, el hombre a los hombres, no se justifica que tengan un acto sexual con el mismo sexo, porque el sexo solo se creó para procrear entre hombre y mujer, y en el matrimonio, que es el centro de la vida. Porque a través de los hijos del matrimonio, Dios completa la economía de la salvación, porque un número exacto de almas entrarán al cielo antes de que Jesús pueda regresar. Y esas almas se completan en el vientre de la familia, que es la que produce esas almas. Pero ¿saben cómo estamos desordenados? La mayoría de los seres humanos en la tierra hoy son hijos de la fornicación y no del amor. Ustedes saben la abundancia que hay de niños que nacieron de un momento de placer, que no tenían nada que ver con el amor, que estaban solamente fornicando o cometiendo adulterio, dos personas y nació un niño, de eso. Por eso hay tanto vacío en el mundo, por eso hay tanta falta de amor, tanta oscuridad, porque nacen niños que no nacieron por amor. Cuando una pareja que está casada por la Iglesia y bendita por Dios tiene sus relaciones sexuales y queda embarazada la señora, ese fue un acto de amor en obediencia a Dios y el niño nace bendecido. Cuando una pareja que no está casada y no está haciendo su vida íntima por amor, sino por deporte, por vicio, por placer, y queda embarazada, ese niño no fue concebido en el amor de Dios, y por lo tanto ese niño nace disminuido, y le toca luchar muy duro para equilibrarse. Eso no quiere decir que el niño quede en la maldición de los papás, porque cada uno está llamado a ser responsable de su vida, y Dios no nos carga con los pecados de nuestros padres, pero sí va disminuido, porque lleva un vacío de amor, porque no fue concebido con amor. Imagínense el crimen tan grande que es eso. Por eso nosotros debemos entender que todo esto comparecerá ante el tribunal del Señor. Todo esto, de un momento a otro, esto se acaba. y el alma queda paradita en presencia del Señor. Lo primero que usted encuentra es los espíritus caídos. Ayer les hablaba de que en el capítulo 12 del Apocalipsis, San Juan nos revela que una tercera parte de los ángeles cayeron, fueron arrojados a la tierra. Aquí están los ángeles caídos y las almas malditas que ellos hicieron caer, almas de seres humanos, están acá. Cuando usted sale de este cuerpo, ahí está con ellos. ¿Cómo hace para salir dentro de ellos? Tiene que estar lleno de luz para que los enceguezca y salga hacia la luz del Señor. Ustedes han visto y han leído historias de gente que ha tenido muertes clínicas y hablan de que salen por un túnel oscuro y allá está la luz al final y todo esto. Esa oscuridad es la vida de la tierra y también la vida dentro de este cuerpo de la carne. Pero para poder nosotros entrar a la luz, el alma tiene que estar llena de luz. De lo contrario, aquí quedaremos. Si ustedes pudieran ver tan solo un pedacito del mundo espiritual en este momento, quedarían alarmados de la cantidad de millones de almas que están acá, que no alcanzaron a salir. Y no estoy hablando de las que están en el infierno, porque esas se hundieron. Estoy hablando de las que se salvaron, pero no alcanzaron a subir a la luz y están acá. Primero, el diablo no puede hacer nada contra ellas, porque ya no tienen cuerpo físico y no pueden pecar ya. Segundo, ya se salvaron y le pertenecen totalmente a Dios. Y renunciaron al diablo para siempre y aceptaron a Dios como el Señor para siempre. Miren que nosotros todavía no hemos renunciado 100% al diablo, porque por algo seguimos cayendo en pecado. ¿Cuándo caemos en pecado? Cuando tenemos negocios con el diablo. Las almas del purgatorio ya no tienen ningún negocio con el diablo. Ya no pueden pecar. Están definidas ya. Pero muchas quedaron tan bajitas, tan pegadas a la vida terrenal, que están dentro de los espíritus caídos, como si estuvieran casi en el infierno. Y les toca ver la acción que hay de los espíritus del mal contra la humanidad. Eso solo las atormenta horriblemente, porque ellas saben que hubiesen podido hacer mucho más para que más almas abrieran los ojos y se dieran cuenta dónde es que están. Y lo importante que es que se preparen para salir de acá al final de esta vida. Por eso les decía, cuando su alma se encuentre paradita al lado de ese ataúd y todo el mundo mirando su cadáver ahí que no tiene vida ya y que no lo pueden ver a usted, qué bueno sería que ese día usted esté lleno de luz y feliz orando por todos los que vienen ahí a saludarlo, a saludarle su cadáver, y usted sabe que se va para el reino de Dios y que está haciendo sus últimas diligencias para que la iglesia lo entregue oficialmente como hijo de Dios al reino. Pues esto es lo que debemos buscar ahora mismo. Por eso qué triste sería salir de acá a seguir siendo los mismos, a ir a envenenarnos con toda la inmundicia que vemos en televisión, a ir a tener deseos desordenados por todas partes donde pasamos, a fornicar, a mentir, a robar, a envidiar, a calumniar. ¿Qué tal que salgamos de acá a hacer eso? Dios no lo permita, porque al que más se le da, más se le exige. Ustedes saben, ustedes vinieron acá y están escuchando todo lo que han escuchado. Esto todo queda escrito en el libro de la vida. El día que ustedes se presentan ante el Señor, dice, el día 10 de abril del año 2011, a tal hora estuve allá hablándote a ti, y te hablé el día 10, y te hablé de esto, y no lo escuchaste. Por eso la palabra del Señor dice, si hoy oyerais su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, cuando me tentaron un pueblo maleado de incredulidad. Y fíjense que hoy el Señor está diciendo lo mismo. Te estoy hablando al corazón. No tienes excusa. Te estoy diciendo, te doy la oportunidad de salvar tu alma. Y el día para cambiar es hoy y no mañana. Hoy mismo debes cambiar. ¿Quién te va a decir a ti que no te voy a llamar esta noche? Esta misma noche me puedo llevar tu alma. ¿Y cómo me dices si estás libre o no? ¿Y si estás preparado o no? hay personas que están acá que pueden estar pensando que tienen tiempo para cambiar. Yo a veces escucho a la gente que dice, ahí voy, he cambiado un poco, he tratado de superarme un poco, ahí voy. Esa es la voz del mediocre, que cree que las cosas de Dios son así, que cree que las cosas de Dios son, ahí voy, ahí estamos haciéndole la lucha. Eso es de mediocres. ¿Saben cómo se deja un amante malo? Oh, seguramente a algunos de ustedes les ha tocado. Cuando uno tiene una relación bien horrible con alguien y le tocó irse, una relación pecaminosa, ¿qué tiene que hacer? Tiene que sacar un hacha y cortar esa relación de raíz. Si le toca irse a la ciudad, le toca cambiar todos sus números de teléfono, la dirección donde vivía, todo para escaparse de ese amante malo y perderse. Esta es la única forma que se puede romper una relación perversa, algo malo. Hay que dejarlo de raíz. Eso es lo mismo con el pecado. El pecado es igual. El pecado hay que romperlo con un hacha. Hay gente que piensa que es como el que dice que gente que fuma y va a dejar el vicio de fumar y entonces dice, ahí voy, ahora me fumo 50 cigarrillos, ya no me fumo 100, ¿no? Ahora fornico un poquito menos, estoy mintiendo un poquito menos, estoy robando un poquito menos, estoy envidiando un poquito menos, estoy odiando un poquito menos. Eso no sirve. ¿Se imagina que usted fuera el patrón de alguien en una compañía donde tiene un administrador, una persona que le maneja su dinero, y usted lo descubre robando y le da una oportunidad y lo encuentra un mes después? ¿Cómo vas? Ahí voy, robando un poquito menos, pero superándome, ¿sí? ¿Usted cuánto dura en ese empleo? Lo botan inmediatamente, si no es que lo meten a la cárcel. Y esto es exactamente nuestra relación con Dios. La relación con Dios es que Dios nos llama a que nos despertemos y vivamos una conversión absolutamente radical. Cuando usted vive eso, ¿sabe cómo lo van a llamar? Fanático. El diablo va a empezar a hablar a través de la misma gente que trabaja con usted, que vive en su propia casa, sus amigos. Ay, ya estás exagerando mucho, ya te volviste como loquito, ya ni siquiera disfrutas las mismas cosas que disfrutabas, te volviste un aburrido. Ay, esa no es la vida, no puede ser así, Dios nos creó para ser así, eso es imposible. Y empieza el diablo a atormentarte por la boca de tu propia gente que vive a tu lado. Por eso se dice que debemos construir la casa sobre la roca, para que cuando vengan esos ventarrones, esas lluvias que arrecian, podamos mantenernos firmes en esa roca, la roca que es Cristo, que es una fe sólida, donde nadie nos puede tumbar, nadie, nada, ninguna prueba, ninguna enfermedad, ninguna tragedia en nuestra vida, nada absurdo nos puede tumbar de la roca. No perderemos la fe, porque si hay algo hermoso es saber que cuando somos fieles a Dios, todo lo que nos sucede en nuestra vida es voluntad de Él. ¿Se imaginan por terrible que sea? Les voy a dar un ejemplo. La Virgen María se recorrió todo el Vía Crucis con Jesús y lloró y le dolió cada golpe que le dieron, porque era su mamá. Todo, vivió todo ese calvario con Él. Un calvario espantoso. Piensen ustedes, las que son madres acá, o padres, ¿cómo será ver un hijo que le hagan eso? Y uno sin poder defenderlo y caminando con él al lado. Eso es espantoso. Nadie se lo puede imaginar el dolor tan grande de María. Pero ¿saben qué? La Virgen María sabía que a pesar de todo lo absurdo que era eso, a pesar de todo lo que dolía, así tenía que ser. Era perfecta porque Dios así lo quería. ¿Ustedes se imaginan lo que eso significa? Eso es muy grande. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Yo conozco muchos católicos comprometidos. Les voy a dar un ejemplo. En una oportunidad, en un país en Europa, yo llegué a una ciudad y encontré una señora llena del Espíritu de Dios, en el fuego del Espíritu. Era una señora que hacía congresos gigantescos de miles de personas. Y cuando yo llegaba, yo me admiraba y decía, wow, esta señora sí está llena de Dios. Y unos años después que regresé allá, la encontré por ahí sentada. Ya no era la líder ni nada, estaba sentada con una cara larga, con cara de limón. Y yo le dije, Susi, ¿qué te pasó? y me dice, el Señor me traicionó. Dije, ¿cómo puede traicionarte el Señor? Dice, se llevó a mi hijo. Dice, ¿cómo puede haberme hecho eso? Si yo le serví con todo mi corazón, si yo lo amaba, si yo le era fiel, si yo vivía solo para él, ¿cómo se puede llevar a mi hijo? Eso no lo puedo entender. Aquí estoy, yo no lo puedo entender, estoy peleada con él. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? Eso sucede. Por eso, yo les digo, para nosotros estar preparados para llegar ante el tribunal del Señor, tenemos que aprender a entregar todo lo nuestro al Señor, porque nada nos pertenece. ¿Ustedes saben por qué Abraham se llama el padre de la fe? Porque él fue tan valiente que fue capaz de entregar a su único hijo. Después de que, como anciano, lo recibió, cuando ya no tenía esperanza de tener un hijo propio, porque tenía un hijo de su esclava, Agar, porque la misma esposa Sara le dio a la esclava para que tuviera hijo cuando ya sabía que no iba a tener. Aunque los ángeles, que se representa como la Santísima Trinidad, le habían anunciado a ellos que iba a tener un hijo, pero se rieron, Sara se rió. Y miren que Abraham fue tan valiente que cuando Dios le pidió ese hijo, que ya era un adolescente, después de que era el tesoro más grande de su vida, se lo dio. Y sin embargo Dios no lo aceptó. El ángel le dijo que no lo sacrificara cuando ya tenía el cuchillo al aire, así, al frente. Y este hijo, Isaac, se subió toda la montaña con el papá, con la leña donde el papá le iba a sacrificar. Isaac la llevaba al hombro. Ustedes saben que esa leña representa a Jesús con el madero a las espaldas. Es lo mismo. Y ese Isaac representa la alianza que Dios hizo con Abraham, que nos cambió a Isaac por Jesús. Y esa leña que llevó Isaac hasta la montaña fue la misma cruz que Jesús echó al hombro para que en ese madero salvarnos a todos nosotros. Pero ¿qué sucede? El Señor a todos nos llama a hacer lo que Abraham hizo. Todos tenemos que entregar a nuestro Isaac. ¿Y cuál es nuestro Isaac? Pues lo más precioso que tenemos en nuestra vida, que son nuestros seres queridos, nuestras posesiones materiales, el deseo que tenemos por las cosas materiales, nuestra inteligencia. ¿Y sabe qué es lo más grande de la posesión que tenemos nosotros? Nuestra sangre. La sangre nuestra es una propiedad increíble. Ustedes se han dado cuenta que hay matrimonios que se desbaratan por una discusión sobre cebollas en la cocina, por la sangre. La sangre hierve. No las quiero cocinadas así, es que a mí me gustan así. Y cada uno defiende su territorio, territorios humanos que salen de la pasión de la sangre. Y por la pasión de la sangre se han caído imperios enteros, venganzas, asesinatos, calumnias, por la sangre, pasiones desenfrenadas, por la sangre. Es una propiedad y por eso tenemos que entregarla también al Señor, someterla, la sangre, a Dios. Y esto todo hay que hacerlo para poder morir a sí mismos y llenarnos de Jesús, para que cuando nos encontremos con Él, podamos integrarnos a Él. Miren qué sucede. Usted sale de este cuerpo al final de esta vida, instantáneamente el ángel del Señor lo lleva a la presencia de Él, y queda usted en presencia del Señor, y queda parado en el resultado final de su vida. Piensen esto, si usted se muriera hoy, que es muy posible que pueda suceder, si usted se muriera hoy, ¿dónde cree que quedaría? ¿Cuánto cree que usted avanzaría hacia Dios? Solamente puede avanzar hacia Dios tanto como se haya desprendido de este mundo material y de sí mismo, y tanto como haya obedecido a Dios en el amor, o sea, tanto como haya amado al prójimo como a sí mismo. Eso es lo tanto que avanzará hacia Dios. Por eso, si usted viera el mundo espiritual, verá que hay almas que avanzaron un poquito, otras un poquito más, otras un poquito más, y llamaría usted eso niveles por los cuales van ascendiendo hacia Dios. Depende del estado en que quedaron, y es muy difícil ascender ya hacia Dios cuando no se tiene esta carne. Esas almas que están en el purgatorio están sujetas a la vida terrenal todavía, porque no las resolvieron en plenitud, las tienen que ir resolviendo en su conciencia. Entonces, este es el momento para prepararnos para el juicio con el Señor. ¿Qué es el juicio con Dios? El juicio con Dios es un encuentro con la misericordia divina y con la divina justicia. Y todo quedará definido en su presencia. Todo. Cuando usted está al lado de su padre o de su madre, o de su esposa o de su esposo, en su corazón usted siente cómo está con ellos, cómo le va, cómo está esa relación. A veces yo estoy sentado al lado de mi esposa y sé que no estoy bien con ella, entonces siento que esa relación está disminuida, que no hay suficiente amor ahí, por cualquiera que sea la razón que está pasando. A veces la esposa está al lado del esposo y se siente disminuida en el amor. No siente que hay fuego ahí porque hay faltas, hay fallas en el corazón de esa esposa que no la hace amar a ese hombre como debe. Hay hijos que se sientan al lado de los padres y están avergonzados por lo que han hecho contra ellos y están disminuidos en ese amor, o están disgustados con ellos porque no les dan lo que ellos quieren y están disminuidos en ese amor. Hay amigos que nosotros tenemos, gente que conocemos, que cuando estamos con ellos no estamos completamente en el fuego del amor con ellos porque estamos disminuidos en esa amistad por algo que ha sucedido. Pues que no nos vayamos a encontrar con Dios disminuidos con Él. Eso es lo que tenemos que pensar. Si yo me muero hoy, que no vaya a estar disminuido en mi relación con Dios. ¿Cómo puedo estar disminuido en mi relación con Dios? Cuando estoy en pecado a propósito, voluntariamente, y sé que es pecado, me gusta ese pecado, y no me importa que ofenda a Dios. Eso es estar disminuido. Si yo me muero así, usted se puede imaginar, yo no soy capaz de irme a ver al Señor. Voy a quedarme así, avergonzado, mirando para el suelo, mientras Él está ahí. Y mi alma ya va a saber el resultado final de sí misma. El Señor no tiene que decirnos nada. ¿Acaso cuando yo tengo problemas de relaciones con mi esposa, con mi esposo, con mi hermano, con mi hermana, con mi amigo, Él me tiene que decir a mí o ella en qué estado se encuentra la amistad? No tiene que decirme nada. En el silencio de esa presencia, yo sé en qué ando yo. Yo sé en qué ando en esa amistad. Sé que estoy resentido, que no estoy contento, y yo lo sé. Nadie me lo tiene que decir. El amigo o la esposa o el esposo no tiene que decir, yo sé que no me quieres del todo, yo sé que hay algo ahí que no está bien. No, no hay necesidad, porque se sabe en el corazón. Ahora, mucho menos que el alma cuando sale del cuerpo, el Señor no tiene que decirle nada. El alma ya sabe a dónde pertenece, en qué quedó, el juicio final ahí preparado, porque ya ese juicio temporal está hecho, está dado. ¿Qué es el juicio final? Miren, hay una promesa del Señor que dice, un día llegará el Señor con sus ángeles, de la misma forma que se elevó al cielo por entre las nubes, llegará por entre las nubes con sus ángeles, serán como un estruendo, temblará la tierra, se acabará la tierra y los cielos como los conocemos, y bajará en granada la santa ciudad Jerusalén del cielo. Es la promesa, el paraíso que habíamos perdido, y vendrá Jesús, y en ese momento viviremos el juicio final. Serán juzgados todos los seres que Dios creó, ángeles y seres humanos, todos, inclusive los que están en el infierno ya, serán juzgados también. Por eso San Pablo en 1 Corintios 3:6 creo que es, dice que nosotros juzgaremos a los ángeles caídos. Esos ya están juzgados y condenados, pero en el juicio final se hará el juicio final y quedará definido todo. Los infiernos quedarán totalmente separados para siempre de nosotros, que ya no habrá muerte y no habrá procreación, porque se completará el número exacto de almas que deben estar en el reino para completarse esa economía de la salvación. Eso llegará. Y en ese juicio se definirá totalmente la creación por toda la eternidad. Pero entre tanto, mientras vamos llegando a eso, los que nos vamos muriendo, vamos entrando al encuentro con Jesús y nos vamos definiendo como almas. Unos se van al infierno, otros quedan en el purgatorio en purificación, otros entran a la gloria de Dios. El día del juicio final se acaba el purgatorio. Queda definido solo la gloria de Dios y el infierno. Entonces, hoy nosotros tenemos la responsabilidad tan grande de exigirle a nuestra humanidad que se desenmascare, que se atreva a abrir el corazón para ver qué es lo que somos nosotros, qué hay dentro de nosotros. ¿Usted sería capaz de preguntarse quién soy yo hoy? Pregúntese, porque de esto depende el encuentro suyo con Jesús. Hágase de cuenta que se va a encontrar con Él en este momento. Y piense en eso. Si usted se encontrara con el Señor en este momento, ¿quién hay dentro de usted? ¿Una persona vanidosa? ¿Una persona orgullosa? ¿Una persona rencorosa? ¿Una persona envidiosa? ¿Una persona mentirosa? ¿Una persona ladrona? ¿Una persona impura? ¿Una persona que vive a toda hora frustrada, deseando las cosas de los demás? ¿Una persona que vive llena de dudas y nunca está segura de nada porque no tiene fe? Vive llena de dudas, llena de miedo, de incertidumbre, de inestabilidad, de depresión por la falta de fe. O usted es una persona que ha empezado a tener la paz de Dios, el gozo de Dios, porque ya está caminando con el Señor, conoce su miseria, conoce que usted es un pecador, pero que Dios lo perdona, y todos los días trabaja para ser una mejor persona. Dependiendo de quién sea usted en este momento, usted debe sincerarse completamente. Acuérdese, el Padre estaba hablando en la prédica de esta mañana, la última que yo vi, que me gustó muchísimo a propósito, y el Padre decía sobre el sacramento de la confesión. ¿Cómo prepararse para una buena confesión? Pues esto es, esta es la invitación. ¿Cómo se prepara usted para una buena confesión? Con un acto de sinceridad profundo. Hay gente que se confiesa y nunca confiesa que esa lengua la usan para acabar con todo el mundo. Nunca confiesan que viven mirando inmundicias en televisión. Entonces, van y se confiesan: Padre, me acuso que fue esto y esto. Pero nunca se acusan de que están viendo telenovelas inmundas todos los días, y con eso se entretienen. Se entretienen con morbo, con drogas, con promiscuidad, con robo, con violencia y con venganzas. Y ese es el entretenimiento. No se entretienen leyendo las cosas de Dios, ni estudiando la vida de los santos, ni viendo noticias buenas, sino perversión. Telenovelas inmundas, perversas, morbosas, degeneradas, depravadas. Y es el entretenimiento. ¿Algunos lo han confesado? Nunca, nunca lo han confesado, porque no creen que es malo. Eso es normal, es la televisión. Y ahora, como lo que está en televisión es legal, supuestamente, lo puede ver todo el mundo, hasta los niños. Hay padres de familia que viven tan acelerados para hacer dinero que la niñera de los niños es el televisor. Y ahí están pervertidos ya los niños chiquitos, y después dicen: ¿por qué sería que mi niño se volvió pandillero? ¿Por qué sería que mi niño se volvió drogadicto? ¿Por qué sería que mi hijo se volvió tan horrible cuando yo le di todo? ¿Cuál todo? No le dio todo, lo abandonó, dejó que el televisor fuera el bebé, la niñera. La educación que le dio fue conectarlo a algo para que se entretuviera, para que usted pudiera trabajar y hacer todo lo que tenía. Por eso, entonces, estas cosas tenemos que tenerlas claras para confesarlas, porque hemos hecho mucho daño y estamos viviendo cosas absurdas. Entonces, Dios, que es misericordioso, que es amoroso, que es caritativo, que se compadece de nosotros, Él quiere que nosotros entendamos lo que está mal en nosotros, para que nosotros nos volvamos hijos de Él y seamos fieles, y Él nos pueda dar paz y gozo, y nos pueda elevar a la gloria al final de esta vida. Y además, que en esta vida seamos luz para este mundo de tinieblas. Eso es lo que Dios quiere. Ustedes tienen que tener la conciencia despierta de que si vamos a acercarnos a Dios de verdad, tenemos que cambiar este corazón. Ustedes han visto con la velocidad que la gente llega cuando se les prometa que va a haber sanación y liberación, y van a hacer oraciones por la prosperidad, se llenan los estadios, llegan todos, y todos quieren que les sanen ese hígado roto que se dañaron por alcohólicos o drogadictos, o por comer tanta cosa. Y llega el de la pierna torcida que se le torció cuando estaba robando, y cosas así llegan para que se las curen, para que se las sanen. y llegan a ver si les arreglan la prosperidad para comprar más cosas, para tener más cosas. A eso llegan. Y lo peor de todo es que el Espíritu Santo es tan fiel que llega y los sana. Llega y les da cosas. ¿Y salen a qué? A ser peores de lo que eran cuando estaban acá, cuando estaban enfermos. A seguir siendo pecadores iguales. Entonces, el llamado es primero a cambiar el corazón. Hoy, para terminar esta reflexión que comenzamos sobre el juicio personal ante Jesucristo, nuestro Señor Divino Juez, debemos compenetrarnos profundamente en nuestro ser y desafiarnos y preguntarle a nuestra alma: ¿quién soy yo en este momento? ¿Quién soy yo? Y usted podría pararse ante el Señor en este momento y decir: yo soy un miserable que nunca ha hecho ningún esfuerzo por cambiar. Usted no se puede imaginar la alegría que tendría Jesús, porque sabe que finalmente dejó de ser hipócrita. Finalmente entendió qué es lo que Él quiere. Muchas veces yo le digo a la gente en los retiros: prepárese, porque al final de este retiro vamos a hacer algo que los va a entristecer mucho. Y la gente pensará: ¿qué será? Dice: nos vamos a arrodillar todos y le vamos a pedir al Señor que nos haga santos. Usted no se imagina la tristeza que le da a la gente, porque yo le pregunto a la gente católica: mire, usted es una persona de mucho rezo, se reza mucho rosario, va mucho a misa, se confiesa mucho, vive en iglesia metido haciendo muchas cosas. ¿Cuántas veces de todas las oraciones que ha hecho, de todo eso que hace religiosamente, cuántas veces se ha arrodillado ante el Señor y le ha gritado, llorado, implorado: Señor, dame la santidad, hazme santo, aunque no me des nada, aunque esté enfermo y no me quite la enfermedad, aunque nadie me quiera, aunque todo me salga mal en la tierra, pero dame mi santidad? ¿Cuántas veces ha hecho eso? Le aseguro que eso es muy escaso, casi nadie lo ha hecho. Entonces yo me pregunto: ¿en qué andamos? Solo los santos pueden entrar al cielo. Si yo no estoy pidiendo la santidad, ¿para dónde me voy a ir cuando me muera? ¿No me voy para el cielo? Y si no voy para el cielo, ¿a dónde me voy a ir si no hay sino dos lugares para irme? Entonces, esta rezadera, toda esta religión que tenemos, si solo la usamos para pedir cosas personales, temporales, de la vida mortal, pues ahí nos vamos a quedar, de aquí no vamos a salir, porque eso fue todo lo que le pedimos a Dios. No le pedimos sino cosas para la tierra. Pues prepárese y comience a pedir cosas para el cielo. Comience a pedir la salvación de su alma. Comience a vivir en función a la santidad. Esta es la única manera, si no, está perdiendo el tiempo acá. Y usted es un hipócrita. Porque si usted viene acá para seguir en pecado, ¿qué está haciendo acá? ¿Como un turista? O sea, usted viene acá a oír todo esto, usted vive en pecado mortal y no quiere cambiar, entonces ¿qué vino a hacer acá? Dios detesta a los hipócritas, tenga la seguridad, los vomita de su boca, pero Dios ama al pecador arrepentido. Si nosotros estamos en pecado ahora, mortal, ¿qué alegría le daríamos a Dios si nos arrepentimos y le decimos: Señor, reconozco mi pecado, ten misericordia de mí, cámbiame, yo no puedo cambiar solo, sin ti no puedo, cámbiame, ten misericordia? Para eso estamos acá, pero no podemos estar acá para venir de turismo a escuchar todo esto y seguir siendo las mismas bestias que entraron acá, bestias del mundo, que están pateando como potros afuera, disfrutando la carne, disfrutando el pecado, disfrutando la mentira, la fornicación, todo, y seguimos siendo los animales afuera. Y entonces esto fue simplemente un entretenimiento. Aquí vine a oír cosas como interesantes ahí, y de repente me siento un poquito mejor dentro de mi bestialidad. Pues el Espíritu de Dios quiere venir a transformarnos. Eso es lo que quiere venir a hacer: transformarnos, a cambiar nuestro corazón, a cambiar nuestra vida. Y esa es la única razón por la cual el Espíritu nos habla. Él dice: despierten hoy, despierten hoy. Hoy es el día del Señor, hay que convertirnos hoy. Y la palabra conversión es muy importante que la escuchen bien. A mí el Señor me ha revelado muchas cosas. pero en ningún momento me creo salvado todavía. Todos los días de mi vida me levanto a implorarle a Dios que tenga misericordia de mí, porque quién sabe en qué andaré yo hoy. Si no fuera por la misericordia de Dios, cometería crímenes espantosos. Y todos los días me ato a Él y le digo, amárrame, átame a ti, porque si me dejas suelto, quién sabe qué barbaridad voy a cometer. No confío en mí y todos los días le pido al Señor que me proteja. O sea que la conversión es diaria, diaria. Y a veces cada minuto, a veces en cualquier momento tiene uno horrores de intenciones malas en el corazón. Y tiene que estar constantemente convirtiéndose, constantemente convirtiéndose. Esa es nuestra tarea. Y es una tarea ardua pero importante. ¿Cuántas personas trabajan 10, 15 horas diarias para conseguir ahorros? Y también estudian no sé cuántos años, así lo hice yo, en la universidad, en toda parte, especializaciones, sacrificios de noches enteras estudiando o noches enteras trabajando para conseguir dinero. Y se hacen los esfuerzos más increíbles para cosas que se van a morir, que se van a quedar acá, que no nos podemos llevar. ¿Cuánto de esfuerzo hemos hecho para santificarnos, para prepararnos para la vida eterna, para lo único que va a permanecer para siempre? Dense cuenta que a veces estamos muy desequilibrados y le damos más poder, más esfuerzo a las cosas que van a terminar y que van a pasar que a las cosas que son eternas. O sea, estamos al revés, al revés. Ustedes han visto que un niño, si ve una bolsa con dulces, ¿qué quiere hacer con ella? Se la quiere comer toda, entera. ¿Y qué hace el papá o la mamá? Se la quita y le da uno o dos dulces. Usted sabe que ese niño se enfurece y le duele lo que le hicieron y queda hasta con venganza por un momento contra la mamá o el que le quitó la bolsa, porque es que quería la bolsa entera y no entiende que esa bolsa entera lo va a dañar, le va a hacer daño. Eso somos nosotros con el mundo. Queremos comernos todo esto. Y el Señor dice, no, no te comas todo eso. Eso es tan solo para llevarlo con cuidado. Hay que administrarlo bien. Pero no le oímos, nos rebelamos y seguimos haciendo lo que queremos y vivimos de nuestros apetitos desordenados. Pues no, Dios quiere educarnos a nosotros. La educación nuestra es esto. Aquí estamos. Dios nos trajo. Gloria a Dios que cada uno de nosotros estamos acá. Miren que ya hicimos algo grande. Trajimos este cadáver acá y ahora necesitamos resucitarlo. No podemos seguir muertos y seguir arrastrando el cadáver por allá afuera. Ya que el Señor trajo estos cuerpos acá, muchos que son cadáveres todavía, que el Espíritu de Dios los resucite para que despierten y se conviertan y se levanten. Es verdad. Amén. Y eso es resurrección. Esta emoción es resurrección. Esto es lo que necesitamos, que le dé vida a estos huesos secos, a estos huesos de polvo, y que les ponga carne, les dé vida y ablande este corazón y sintamos el amor y el dolor de nuestros pecados. Eso es lo importante, que yo pueda irme arrepentido y sentir el dolor de lo malo que he hecho y sentir la alegría de que Dios me perdona. ¿Ustedes se imaginan lo lindo que es eso? Que yo pueda sentir el dolor del mal que le he hecho al prójimo, de las ofensas que le he hecho a Dios, de cómo he dejado de crecer en mi vida por estar enamorado del pecado, y que me pudiera confesar y salir como nuevo, perdonado, y con el entusiasmo de empezar una vida nueva, sencilla, sin vanidades, sin exageraciones, sin pasiones desordenadas, sin pecados horribles, y salga en paz a vivir chiquitico, pequeñito así, y dejar de ser tan grande y tan ambicioso y tan pernicioso, y empezar a ser un ser normal, una persona sencilla, chiquita, que no pretende nada, que vive en paz con todo el mundo, que ama a la gente, que tiene un espíritu de servicio, que respeta a Dios, que teme a Dios. ¡Qué hermosura! Esa es una vida preciosa que no la cambiamos por nada. Ese es el nacimiento al Espíritu. Por eso debemos ser personas del Espíritu, personas que buscan las cosas de arriba, no las de abajo. Y así nos volvemos personas hermosas, porque Dios nos creó buenos, pero estamos manchados por el pecado original. Y dese cuenta que si usted ve un vitral inmenso, tan inmenso como toda esta pared, y está perfectamente limpio, pero tiene una mancha en el centro, Parece como si todo el cristal estuviera sucio, por esa mancha que tiene ahí. Así somos nosotros, un cristal inmenso limpio con una mancha en el centro. Y esa mancha nos afecta todo el cristal. Y por eso Dios quiere que nosotros estemos conscientes de esa mancha, que tenemos que limpiarla durante esta vida. Este es el tiempo que tenemos para limpiarla. Y esta es la llamada. Y la limpiamos con el amor de Dios y la fidelidad nuestra. Por eso San Agustín dice, Dios que te creó sin ti, no te podrá salvar sin ti. Tenemos que poner nuestra parte. Pidámosle a Dios que en su infinita misericordia venga en su Santo Espíritu en este momento a sanar profundamente nuestros corazones y a darnos la fuerza que necesitamos para transformarnos, que salgamos de acá como leones de Dios a devorar todas esas fieras del infierno que están afuera. Ustedes vieron cuando Moisés tenía su vara ante el faraón y los magos del faraón trajeron unas varas también, y Moisés puso la vara en el suelo y se volvió serpiente, y las varas de los magos del faraón se volvieron serpientes. ¿Qué sucedió en ese momento? La serpiente de Moisés se comió las otras serpientes. Eso es lo que debemos ser nosotros, astutos como serpiente, mansos como palomas, pero no perder la sabiduría del mundo en que vivimos para que podamos superarlo. Así de que pidámosle al Espíritu Santo que hoy nos llene de su amor y de su fortaleza, para que nosotros salgamos de acá con el entusiasmo, la seguridad de que vamos a ser como nuevos, como niños, naciendo a una vida nueva, con esperanza, con amor, sencillos, sin miedo, pero a dejar el pecado, a dejar el pecado. Nunca vaya a cambiar un ser humano por Dios. Si alguien vive por ahí, unido, sin casarse, sea lo que sea, pase lo que pase, sepárese. Les aseguro que Dios los va a bendecir. No tengan miedo. No van a cambiar a Dios por el afecto humano. ¿Qué tal que se mueran hoy? No les recomiendo el encuentro con Dios. No se lo recomiendo. Nunca vayan a cambiar a una criatura humana por Dios. Nunca vayan a hacer eso. Eso se llama idolatría. Amar criaturas por encima del Creador. Dios no lo permita. Por eso les decía ayer, recomendación número uno. Faltan muy poquitos días para terminar la cuaresma, 3 días. Hágase un favor muy grande, antes de acostarse, léase en el primer mandamiento al catecismo, léaselo con cuidado, del catecismo gordito así, léaselo antes de acostarse, en estos próximos 3 días, y aprenderán a amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con todo el alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, y colocar a Dios primero. No colocar una criatura humana, no colocar el dinero, no colocar nada humano primero, sino a Dios. Y así podremos llamarnos hijos de Dios y no vivir en el engaño del pecado, en el engaño del pecado. Y ojo, en la iglesia hoy se ha metido el mismo diablo. Ustedes encontrarán hasta sacerdotes que les dicen, no te preocupes, Dios te ama, puedes vivir así, puedes hacer eso, porque ellos están peor. Porque hay unos que son homosexuales, otros andan por ahí predicando herejías y tienen mujer e hijos. Hay otros que están peor. Y por eso, no vaya a confesarse como quien va a aprender el catecismo. Usted tiene que saber lo que es pecado. Y que nadie le va a decir que eso no es pecado. Porque con ese mismo sacerdote se va para el infierno. O sea que nosotros no podemos aprender el catecismo cuando vamos a confesarnos. Si yo voy a decirle a un sacerdote, padre, me acuso que robé. Y el padre le dice, ay, pero Dios te entiende, eres misericordioso. Si robaste porque necesitabas, pues eso no es tan grave. Usted sabe que usted no puede creer eso, usted no puede aceptar eso. Eso no es verdad, aunque se lo diga un sacerdote. Porque mire, los chances son, 99% de los casos usted encontrará un sacerdote bueno. Un sacerdote santo que está en obediencia a la iglesia. Pero hoy ocurre de que hay algunos que no son santos y que no están en obediencia a la iglesia. Yo le he dicho a muchas personas, es que esté sin casarse, que se separe. Y se van donde un sacerdote que está por allá bien mal en pecado y dice, ese hombre es un exagerado, no le escuchen, Dios los ama, sigan tranquilos viviendo así, mientras que no vivan con otros y no sean promiscuos. Ya, ¿ustedes pueden imaginar lo absurdo que es eso? Eso no es verdad. Y esto no me hace muy popular a mí. Porque si algo odia a la gente es que yo hable esto.
lo odian, porque les quito su comodidad, les daño esa nube en que viven, ese engaño en que viven. Pero Dios no permita que yo venga a este lugar a hablar cosas simplemente para que me admiren, me aprecien y me vuelvan a invitar. Entonces no voy a hablar sino lo que me conviene, porque digo yo, si les digo que se casen, me van a odiar y me van a calumniar y me van a acusar y no me van a invitar otra vez. Pues no, Dios no permita que venga a predicar otro evangelio que el que Él me enseñó, porque sería mejor morirme hoy mismo. Por eso han matado casi todos los profetas, porque a la gente odia la verdad y los apedrean, los matan, los calumnian, los acaban para callarlos, porque no quieren escuchar la verdad. ¿Ustedes se acuerdan de Herodina? La mujer de Herodes. Ustedes no sé si se acuerdan, una mujer que le quitó Herodes a su hermano y se casó con ella, y esa mujer odiaba a San Juan Bautista porque denunciaba la unión de Herodes con ella. Y esto era un crimen tan horrible que le cortaron la cabeza a San Juan Bautista por culpa de esa mujer. ¿Y por qué? Porque odiaba que la acusaran de vivir en pecado con Herodes. Y esto ha sucedido millones de veces en la historia sagrada. La gente odia que denuncien el pecado. Pero hoy estamos acá para vivir la verdad. El que roba, que no siga robando. El que mienta, que no siga mintiendo. El que envidie, que no siga envidiando. El que tiene rencores y odio en su corazón, que perdone. El que está atribulado, confundido por la duda, que deje de dudar y tenga fe. El que esté viviendo en pecado mortal, que lo deje de, que deje el pecado y vive en paz con Dios. Esa es la llamada. Y si no, vinimos acá a perder el tiempo, porque si no, nos estamos desengañando y estamos como los griegos en el Areópago. Vinimos a entretenernos. ¡Qué horror sería eso! Pidámosle a Dios que nos ayude. Voy a pedirle al Señor su santa palabra, para que en esta palabra sellemos esta reflexión. Y les voy a leer de la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, desde el versículo 1, y dice: sobre el tiempo y el momento, hermanos, no necesitáis que os escriba, porque vosotros mismos sabéis muy bien que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Así pues, cuando clamen paz y seguridad, entonces de repente se precipitará sobre ellos la ruina, como los dolores de parto de la que está encinta, sin que puedan escapar. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, de modo que ese día no sorprenda como un ladrón, pues todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos en vela y mantengámonos sobrios. Los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, mantengámonos sobrios, estemos revestidos con la coraza de la fe y de la caridad, con el yelmo de la esperanza de salvación. Porque Dios no nos ha destinado a la ira, sino a alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que tanto si velamos como si dormimos, vivamos juntos con Él. Por eso, animaos mutuamente y edificaos unos a otros como ya lo hacéis. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor, lo bendecimos, porque el Señor es esperanza, es amor, es compasión, es perdón de los pecados, y Él viene a darnos buenas noticias. Lo único que se entristece en nosotros es el amor que le tenemos al pecado, y eso se vuelve triste, porque ya pensamos que no vamos a poder disfrutar la vida si le obedecemos a Dios. Pero esa tristeza se convertirá en alegría, porque eso es morir al pecado, y después de esto vienen cosas mucho más grandes que nos darán mucho placer y será algo que nos durará eternamente. Amén.